Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
Bienvenidos, podescuchas, una vez más a una edición de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión, y obviamente espero que ya sea, para todos ustedes, el podcast de tecnología favorito. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Expansión, y pues nada, es un placer, como siempre, estar en esta cabina virtual con toda la familia Tecno para platicar de innovación, de tecnología y de cosas que están muy en coyuntura en esta semana, sobre todo en estos días en México, que es cómo la innovación puede ser la herramienta para sacarnos de esta crisis que, por un lado, es de salud, pero por otro lado, y lo que viene, es económico. Entonces, mientras las carteras empiezan a enflacar, vamos a ver de dónde podemos sacar herramientas y armas para liberarnos de esta crisis. Y creo que la tecnología y la innovación puede ser, sin duda, una de ellas. Bueno, como les decía, está conmigo toda la familia Tecno. Ere, ¿andas por ahí?
Sí, de este lado, Erendira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Y sí, en efecto, es hermoso seguir haciendo cabina remota cada quien por su casa, pero muy juntas cada que grabamos, y eso es muy lindo. Por ahí está Mon.
Hola chicas, ¿cómo están? La verdad, un gusto que el Team Tecno estemos reunidas otra vez. Y justo lo que decía Gaby, me parece que hoy vamos a tener un tema, pues sí, entre cartera y de innovación, pero también de cuánto dinero se le está destinando desde el gobierno a esta parte tecnológica y realmente apostar por todo este sector.
Exactamente, creo que en esta semana cayó mucho la coyuntura en nosotras en especial, porque por un lado sí se juntó a nivel país, vaya, el presupuesto de egresos y el anuncio del plan económico para el próximo año, que suena súper de hueva, sí, ya sé, pero hay que ver algunos rubros ahí que tocan a la tecnología y que son importantes, es importante hablar de ello. Y por otro lado, esta semana fue la sexta edición del Expansión Summit 2020, que gracias a la pandemia fue por primera vez virtual. Entonces estuvimos en muchísimas mesas con expertos, con directores de tecnológicas, de startups, de sectores como fintech y e-commerce y demás. Y entonces tuvimos como esta visión como muy, muy 360 del asunto. Pero bueno, antes de lanzarnos de lleno con el tema, nada más quisiera a recordarles a todos nuestros podescuchas que pueden seguir todo el contenido de tecnología en expansión.mx/tecnología, en todas nuestras redes sociales de Expansión, y a mí me pueden seguir en Twitter en @gshaviles y en Instagram como @gabsaviles. ¿A ustedes, chicas?
En mi caso me encuentran en Twitter como eresina y en Instagram como eresita.
Y a mí me encuentran en todas las redes como mon-valle. Y pues sí, hay que arrancarnos hoy con cómo esta pandemia ha generado nuevos retos para todos los negocios, chiquitos, grandes, y cómo han tratado de acercarse a los consumidores de forma innovadora, ¿no?
Exacto. Sí. Creo que todos están tratando de enganchar. A mí, por lo menos, es lo que me llamó muchísimo la atención, escuchar de parte de quien fuera retailer, o fuera un banco, o fuera una startup, o fuera una tecnológica, pero todos están tratando de enganchar, de enamorar, de seducir al consumidor de manera tecnológica. Aunque algunos ya lo tenían como muy en la bolsa, pero otros no lo tienen así de cercano, cómo los pueden enamorar para que les compren servicios y bienes y demás. Pero todo el mundo está tratando de engancharse de nuevo con los consumidores. Pero a mí me gustaría, Mon, que a lo mejor tú nos puedas plantear primero en la parte del presupuesto y de lo que viste que se anunció el día de ayer. ¿Qué está haciendo el país para que el próximo año podamos tener recursos en ciencia y tecnología? Entiendo que fue un poquito más que lo que se había destinado el presupuesto anterior, pero ¿cómo se ve este lado?
Pues el presupuesto crece el proyecto de presupuesto crece en 4.47%. Este año tuvimos 98 millones de pesos destinados para ciencia y tecnología, y para el siguiente año el gobierno proyecta 102 millones. Y la verdad, la mayor parte de esos recursos se van a destinar a becas. Okay. También habría que ver qué parte de esas becas se están ocupando y cuáles sí están llegando a la gente a la que se propone, porque en el proyecto decía que ellos querían llegar esta vez a muchas pues mujeres y madres de familia para que pudieran hacer sus posgrados. O sea, le están tirando a esa parte en el CONACYT.
Okay.
Pero también hay muchos otros proyectos a los que les están queriendo invertir, sobre todo en la parte de medicina, porque pues el momento que estamos atravesando, creo que es importante, ¿no? Que,
yo diría, ¿no?
Que la necesidad es la madre de toda la invención.
Exacto.
Y creo que darle ahí recursos para que México pueda tener una mayor participación, no solo en la vacuna, sino en el desarrollo de otro tipo de tecnologías y tecnología en la medicina, sería importante. Y eso es a lo que le están apostando para el siguiente año.
Okay.
Exactamente, y a lo mejor apostar sin depender de que se te vaya a caer algún intento de prueba, como lo que ya pasó también con AstraZeneca, que dijeron que uh-huh. No, como va a tener efectos adversos, mejor vamos a parar las pruebas, y ya estábamos confiando en que eso fuera a suceder. Creo que a partir de este contexto hace mucho más sentido, yo no sé qué opinas ahí, Ere, pero hace mucho más sentido hilarlo con las recomendaciones y sugerencias y visiones que tienen pues todos los empresarios de los que estábamos escuchando hablar ayer, ¿no?
Pues justo, ahorita que Mon estaba hablando un poco de a dónde estaban destinando los recursos y el seguimiento que no se sabe bien cómo se va a dar. Creo que en general todos los empresarios que he consultado, no solamente los que vimos en los paneles de Expansión Summit, sino en general durante esta cuarentena, todos se basan en datos. Y todos se basan en hábitos y todos se basan en los cambios y acorde a esto es que toman decisiones. Entonces, bueno, me gustaría que justo en la parte de gobierno tal vez incentivara más esta parte analítica de datos, que es muy importante y que obviamente es la que puede respaldar el por qué están tomando las acciones que están tomando. Pero bueno, dado que eso no sucede,
Sí, mi estrategia digital.
ya sé. Y finalmente es un rezago que se mantiene del gobierno pasado, del anterior, y que al parecer en este se va a mantener.
Ay, no me toques ese son, Dios.
Sí, ya sé. Y bueno, eso finalmente es creo que un problema y un rezago que a nivel de brecha digital en gobierno existe. Y al final todo el tema del presupuesto, algunos gobiernos estatales sí están haciendo apoyos y sí están basándose más en datos para tomar decisiones y dicen, ok, basado en lo que estuvimos viendo es por eso que decidimos tal cosa, pero en otros casos un poco más federales, pues no se ve tanto. Entonces, bueno, después de esa introducción en torno a mi pensar contra un poco...
Es un dolor, que es lo que sí. Los tipos de escuchas tienen que saber cómo nos duele en el cocoro.
Cañón.
Que se ha visto, se ha cubierto, o sea, yo puedo decir que tuve casi ahí en mis manos el documento de la estrategia digital y es la hora que yo sigo viendo que solo una página del gobierno funciona. Pero todo lo que debería estar justo basado en datos y hacernos la vida un poquito más fácil, pues lejana, bien lejana.
Pues sí, pero bueno, en cuanto ya a datos más proporcionados, más bajados, en cuanto a los hábitos de consumo que ha habido en esta pandemia y cómo se puede reactivar obviamente la economía en el país, uno que me pareció súper interesante fue uno que dio Mastercard. Ayer estuvo Laura Cruz, la directora general de Mastercard, en uno de los paneles de Expansión Summit y justo hablaba de cómo el comercio electrónico ya cada vez se fortalece más y se espera que haya 20 millones de nuevos usuarios en e-commerce y que además de estos 20 millones, en lugar de 3 de cada 10 que antes existían y que regresaban, vamos, a comprar en línea, ya en esta hoy en día están comprando 6 de cada 10 y están regresando a comprar. O sea, no solamente están haciendo una primera compra, sino que están regresando. Esa métrica me parece muy interesante y me parece fundamental para todos los negocios que aún están pensando en migrar a e-commerce. Son cifras de, obviamente, transacciones que se están haciendo en línea y que pueden, obviamente, ellos captar y pueden empezar a vender en línea de forma, pues, ya más cercana y viendo cuáles son los hábitos que están teniendo los consumidores. Otra cosa que también me llamó mucho la atención en la parte de Mastercard es que obviamente entre menos fricción tengan en cuanto a la compra, es mejor, pero para los mexicanos, como siempre, es importante la parte de la seguridad, y uno de los retos que tienen los comercios es que, además de hacer poco, generar muy poca fricción a la hora de estar haciendo la compra, pues tienen que garantizarle al usuario que no le van a clonar la tarjeta, que no le van a dar, como estábamos viendo las noticias hoy, un Boeing en lugar de un iPhone, o sea, que les garanticen, que obviamente su compra pues va a ser la indicada. Entonces, un poco lo que recomendaban en el panel era que dentro de la experiencia pues tuvieras estos dos pilares como los más importantes a la hora de las transacciones, de los pagos, pero que evidentemente el comercio cada vez está siendo más digital y cada vez va a tener más retadas a las empresas que quieran sumarse en ella.
Pero justo concuerdo con lo que dices, y creo que es súper interesante ver ahora más la conversación centrada en el comercio electrónico como algo de urgencia. A mí me tocó estar en un panel con justo alguien también de Mastercard, con la directora de soluciones digitales, y el hilo conductor de su presentación era la prisa que deberíamos tener para subirnos a la parte de comercio electrónico en todos los frentes, ¿no? Creo que las grandes empresas ya lo tienen súper bien resuelto y hablan justo de lo que decía Cere, de menos fricción, más seguridad, incluir otras tecnologías como de pago sin contacto y todo ya como más tecnológico y más de vanguardia. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención, y creo que resuena también con lo que decía tanto Google y ha dicho la gente de Rappi, por ejemplo, y otros consultores y demás, es que toda esta tendencia del comercio electrónico, más allá de pensar en las grandes marcas de este sector, en los marketplaces, debería de poder habilitar, o sea, debería ser una innovación para habilitar a los pequeños. Y ahí es donde está la prisa, porque a ellos sí les urge. No podemos estar todavía pensando en, bueno, cuando acabe la pandemia ya me voy a subir a la nube. No, o sea, si se te fue ahorita, ya se te super fue. Entonces, creo que en ese sentido, sí creo que la innovación es la gran herramienta con la que podríamos paliar un poco la crisis que viene.
Yo había platicado con gente de Endeavor y me decía, es que ya se dieron cuenta las empresas chiquitas, ¿no? Las de e-commerce pequeñas, que necesitamos nuevas formas de comprar las cosas. Y esas soluciones, como bien lo decíamos ahorita, no van a venir del gobierno ni de las grandes empresas, ¿no? Muchas vienen desde el lado de emprendedor. Y entonces eso me llama la atención, porque hemos visto en estos tiempos que empresas grandes como Facebook han anunciado recursos, ¿no? Que van a dar así 180 millones de empresas, y ahora ya usan Instagram y Messenger y WhatsApp para vender sus productos. Entonces creo que es migrar hacia otras plataformas, es lo que hemos visto, porque necesitamos nuevas formas de adquirir las cosas. Y algo que decían en lo de Mastercard, del Expansión Summit, me gustó, porque decía, es momento de que los negocios chiquitos o grandes empiecen a voltear a ver tecnologías emergentes que quizá no están usando ahora, como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, los pagos sin contacto, y eso para crear una experiencia aún mejor en tu cliente y que lo retengas, que es un poco lo que escuchábamos también con Amazon hace unos días y toda esta ideología que tienen alrededor de su cliente y de obsesionarse y casi casi resolverle la vida en tres clics.
Desde el cerebro, o sea, con el Neuralink ya listo. Eso resuelve todo. Pero ustedes que igual han estado haciendo notas al respecto, entrevistando a emprendedores, startups, distintas plataformas, a mí me gustaría saber qué tan en cuenta tienen este tipo de innovaciones. O sea, esta idea que decía Mon ahorita de que los chiquitos, las startups, volteen a ver desde ahorita y no cuando crezcan, tecnologías como el IoT o integrar inteligencia artificial, integrar más algoritmos, ¿qué tanto sí lo están volteando a ver o están tendiendo a resolver este asunto de atrapar al cliente, pero a través de como el e-commerce más básico? O sea, no sé si sigan pensando primero en monto mi tienda en línea o echo mano de otras cosas que a lo mejor son poco ortodoxas, pero igual y funcionan mejor.
Pues no sé, en mi caso, uno de los casos que más me llamó la atención, por lo menos del Summit, fue el de Tor Urbana, que ellos se dedican a hacer, digo, no son una empresa pequeña, de hecho son una empresa, yo creo que grande, es una empresota. Pero algo que me llamó la atención a nivel de cómo se puede reconfigurar el negocio incluso de pequeñas empresas, es la forma en cómo van a rentar espacios. Ellos se dedican a hacer centros comerciales y a rentar centros comerciales. Entonces, su negocio es como tal ese. Y lo que decían es que evidentemente ahorita tienen que repensar los centros comerciales que para que puedan captar a la gente y para que el público vaya, tienen que empezar a crear experiencias. Pero además, uh-huh. otra cosa que me llamó mucho la atención es que se empiezan a volver centros de distribución.
Ya. Yeah.
Entonces,
¿pero cómo que centros de distribución?
Sí, centros de distribución de las marcas. O sea, puedes tener una empresa que vende celulares y que de repente, no sé, tal vez tu tienda en línea empieza a crecer tanto en Mercado Libre que necesitas empezar a tener stock [S2] Yeah. [S1] Para tu bodega y ya no te hace suficiente el stock que tal vez estás teniendo directamente con Mercado Libre. Entonces puedes utilizar una de las plazas comerciales que existen en la metrópoli, no sé, puedes pensar en un Parque Delta, o puedes pensar en alguna de las plazas comerciales que están más en el centro, rentar un espacio y en lugar de estar vendiendo como tal ahí, lo ocupas como una bodega. Okay. Entonces, eso me pareció una reconfiguración que a nivel de pymes, creo que, por ejemplo, no les ha llegado ese tipo de información y que las que están teniendo muchísimo éxito y están teniendo muchos problemas a nivel logístico pueden empezar a tener soluciones en este tipo de jugadores que antes no jugaban en esto, ¿no? Que antes te rentaban una tienda y te decían, hay una afluencia de tantas personas aquí, por eso te voy a cobrar tanto. Ahora, evidentemente, las oportunidades que pueden tener las pymes para subirse a una plaza van a ser completamente distintas porque también se van a tener que reconfigurar los negocios de este tipo de espacios. Entonces, eso me pareció algo interesante. Ya en lo que preguntas un poquito más en cómo se está adoptando, cómo veo a los pequeños negocios adoptando tecnologías como inteligencia artificial, como incluso implementación casi de e-commerce con una experiencia de usuario de seguimiento y demás. Creo que todavía les falta mucho. Sí. En algún episodio anterior cuando lo hicimos en torno a e-commerce en la pandemia, veíamos que les falta mucho y que todavía están utilizando un e-commerce muy básico y no veo que avancen mucho. No sé tú, Mon, si has visto algo distinto, por ejemplo.
Pues a mí lo que me ha tocado mucho reportear es este tema de aceleradoras que ahorita se están fijando en esas pequeñas oportunidades de e-commerce. Por ejemplo, Founder Institute hizo un programa que esta vez es virtual, normalmente pues no es
como
así.
Como todo.
Como todo. Nuestra nueva normalidad. Y ellos me decían, es que con la pandemia hemos visto en 4 meses que crecieron las compras en línea lo que se esperaba en 5 años. Wow. Entonces, ahora lo que queremos es agarrar estas pequeñas startups para acelerarlas, todas las que venden en línea, porque en ellas ven ahorita una gran oportunidad para hacer emprendimiento digital. Entonces, quizá sí los pequeños negocios van lento, pero sí hay oportunidades. Entonces, esa parte a mí me tiene sorprendida, cómo las aceleradoras, no es que hayan hecho de lado las otros emprendimientos, pero sí se están enfocando en lo digital. Ya se dieron cuenta que era, pues, la tirada y que ya íbamos tarde. Exacto. ¿No?
No, y que necesitas generar tracción, o sea, necesitas generar tracción y compra-venta. Entonces, creo que e-commerce encaja perfecto como la vertical perfecta para invertir.
Sí, y yo lo que creo también, en la parte de innovación que tocamos, es que tanto las empresas chiquitas se han tenido que adaptar, algunas que vendían, no sé, ropa de segunda mano y así, han hecho ahora cubrebocas, caretas, o sea, cambiaron totalmente su negocio por estos meses, pero también lo hemos visto en empresas muy grandes, o sea, empresas de fabricación de automóviles ahora ya hacen respiradores, ¿no? Y ingenieros usan impresoras impresoras 3D para hacer protectores de plástico, empresas de moda hacen ahora trajes para el personal médico, y creo que eso habla de cómo un negocio puede ser adaptable y puede innovar y no encasillarse solamente en su nicho.
Exactamente. Sí, justo, creo que la innovación es darle la vuelta a pues la situación y con lo que tengas.
Sí. Lo que sí es que siento que, la reactivación tendría que venir mucho, obviamente, en la parte de las pymes, y la innovación tendría que estarse dando mucho en este segmento económico, pero lo que veo es que pasa lo mismo de todos los años, y quienes están moviendo muchísimo pues son las grandes empresas. Lo veía ayer con los números de Walmart que me sorprendieron, que dieron así un salto en dos semanas del 300% en su vertical de súper en línea, obviamente porque la gente no podía salir, y que eso los obligó a que contrataran a 2,600 pickers extra, o sea, gente que estuviera atendiendo a esta vertical. Tuvieron que adquirir 2,000 camionetas en un tiempo igual de dos semanas, y además tuvieron que abrir 150 tiendas que no tenían este servicio, tuvieron que poner este servicio. Lo que me parece interesante porque, digo, mantienen una reactivación, finalmente necesitan contratar gente y necesitan talento que está cautivo y que se mantiene, que mientras se mantengan estas áreas como áreas operativas, pues van a poder seguir teniendo trabajo todas estas personas, cuando en un momento de crisis donde se están perdiendo muchos empleos, me parece positivo. Pero ya cuando lo veo en una retrospectiva de cómo la tiendita de la esquina o el puestito de mercado no se van a poder digitalizar de esta forma y no van a poder hacer una inversión de comprar una camioneta o de contratar a más gente porque les están empezando a llegar pedidos en línea cuando ni siquiera pueden tener ni siquiera los pedidos en línea, es cuando digo, híjole, la reactivación neta tiene que suceder ya o ya en las pymes, y es lo que tal vez me preocupa más a nivel social, económico.
Totalmente, o sea, y ahí creo que está la gran zanja, porque ya no creo decirle un bache ahí en la innovación, es una gran zanja en la innovación en México, porque justo de un lado tienes estas cifras enormes de Walmart con contrataciones de más de 2,000 pickers en un tiempo súper corto, porque necesito, entonces pues va y lo hago, porque tengo el capital, porque tengo los recursos para hacerlo, soy pues un retailer gigantesco, ¿no? Pero a nivel de pymes, obviamente la historia es totalmente diferente. Retomando lo que habíamos platicado en otros episodios de Geek Hunters con los pequeños negocios, sí, y demás, pues la mayoría tuvieron que correr a su gente porque no podían solventar esto. Pero entonces ahí yo veo que tal vez la innovación, y no sé qué opinen ustedes, y tal vez estaría bueno que los podescuchas nos dejaran en sus comentarios con el hashtag Geek Hunters en redes sociales, ¿qué opinan de cómo la innovación a lo mejor no siempre tiene que ser la misma o en el mismo sentido, en el mismo concepto para todas las empresas? Porque veo como una innovación muy de adquirir lo que necesitas, como de resolver el problema, darle la vuelta, y parece hasta fácil para las grandes empresas como Walmart, como un Rappi, un Uber, un Didi, o sea, le dan la vuelta de una manera como muy, muy, muy rápida con los recursos que ya tienen, pero tienes el capital para hacerlo. Pero del lado de las pymes, creo que la innovación está más en pivotear, o sea, en perder el miedo a que tu negocio, no sé si siempre vendiste plumas y ahorita ya no puedes venderlas, pues no tener miedo a vender otra cosa. O sea, cambiar de giro, hacer esto rápido, porque creo que ahí a lo mejor no vas a tener la manera de competir con el mismo producto con uno de los grandes, que ya lo está haciendo antes de que tú lo pensaras, pero ¿qué tal si buscas un nicho de negocio diferente y abres los ojos a una oportunidad? Creo que ahí la innovación para las pymes puede ser una buena idea, el quitarse el miedo, frase que también escuchaba mucho en estos últimos días en el Summit, pero es bien cierto, suena a cliché, pero creo que es súper cierto, quitarse el miedo y atreverse y ya después ir ahí viendo cómo arreglas el beta, pero sí hacerlo, porque de otra forma yo creo que van a seguir cerrando negocios, no sé cómo vean esto ustedes.
De hecho, ahí voy a agarrar un poquito de una entrevista que justo tuve el día de hoy con Dostavista. Dostavista es una empresa, igual no la ubican los los podescuchas, pero es una...
Yo sé cómo la van a ubicar. Si han pedido comida de perrito a alguna de estas grandes empresas, de sus croquetas, quien les manda el mensaje de que ahí vienen las croquetas...
Es Dostavista.
Es Dostavista.
Exacto, pero está bien chistoso porque hoy me contaron la historia de cómo empezó Dostavista. Y Dostavista era una aplicación que se dedicaba a, en cierta forma, como un juego de trabajo, tipo cómo se podría hacer, como Pokémon Go, okay. Estabas haciendo como recolección de paquetes y tenías que llevarlos a otro sitio, y entonces con eso te daban puntos dentro del juego. Y surge como una aplicación en Rusia, es una aplicación rusa, y luego dicen, oye, estamos teniendo un montón de éxito y como, ¿por qué no empezamos a girar un poco el negocio? Y en lugar de que sea un juego, pues contratamos a la gente y que la gente gane lana y nosotros ganamos una lana y resolvemos un problema en el tema de la última milla. Y bueno, así empieza Dostavista. Obviamente empiezan a tener muchísima expansión, llegan a México hace como 3 años, y bueno, pero hace 3 años nadie los conocía, y ahorita obviamente mucha gente los conoce porque empezaron a pedir obviamente productos en estas tiendas muy grandes de mascotas, que además tuvieron un gran éxito, también están con librerías, tienen a muchos clientes grandes que son además tiendas muy de nicho, pero que necesitan, vamos, resolver este problema de última milla. Y ese cambio justo en la parte de negocio me pareció una cosa muy interesante y es algo que ahorita pueden estar haciendo muchas empresas. Tal vez si tú te estás dedicando a hacer una cosa y tienes la oportunidad de negocio, pues empieza en esa oportunidad de negocio. O sea, no le temas ahora sí que al cambio.
Exacto, sin miedo al éxito. Yo creo que ahora sí ese sticker aplica.
Se resume.
Porque, pues sí, o sea, si no te está funcionando el A, pues ve al B y a ver si funciona y si no al C. Pero si nos quedamos, ya suena al libro de autoayuda, pero sí es bien cierto. O sea, si no nos movemos rápido, los grandes pues tienen ahí la chequera y a la mano. Entonces, pues está cañón competir con ellos, ¿no?
Exactamente.
Sí. Y aparte, en un país donde las pymes representan el 42% del PIB, o sea, y ve el peso que tienen ahí tanto de empleos. Yo creo que es un esfuerzo tanto de los emprendedores como de las empresas grandes y chiquitas y medianas para trabajar en colaboración, experimentar y rápidamente implementar estas soluciones, porque justo estamos en medio de una pandemia, no sabemos cuándo va a acabar, y yo creo, no es que sea optimista, pero sí pienso que este momento de desafío ha hecho que empresas, por ejemplo, como Google, den recursos económicos, Facebook empiece a capacitar a empresas chiquitas. Entonces yo lo veo como una oportunidad de colaboración para experimentar rápido e implementar soluciones. Igual y funciona, igual y no, pero es esta capacidad de hacerlo frecuente.
Sí, que la colaboración sea frecuente y que no se tengan que esperar como tanta burocracia, ¿no? En los planes para colaborar y justo que los engranes se muevan más rápido. Y como tal vez uno de los últimos puntos, ya saben, pues escuchas que nosotras podríamos hablar de este tipo de temas y nerdear por 3 horas. O sea, el podcast podría durar toda la tarde. Pero quería ponerle sobre la mesa el tema de cómo abordar otras olas de innovación que vienen. Me tocó estar en un webinar con gente de Huawei que hablaba sobre más que las tecnologías que ahorita nos están provocando innovación, lo que viene y a las olas que hay que subirse. Y en esta se veía por un lado la parte de 5G y todo lo que va a traer para los negocios. Igual, de vuelta como a saber si alguno de sus entrevistados o startups o casos los ven también como con la mira en este tipo de tecnologías.
En mi caso, sí. O sea, creo que muchos han, sobre todo, obviamente, los que están muy metidos en el tema, como es Qualcomm, por ejemplo, hablan de cómo las pymes van a poder tener la oportunidad más en teléfonos de poder estar haciendo un procesamiento más rápido de, por ejemplo, estos seguimientos en e-commerce y demás, pero sobre todo lo están viendo más en el tema de la instrucción. Y de hecho ya Mon mencionaba, por ejemplo, la parte de cómo se están apoyando las grandes tecnológicas y están haciendo esfuerzos porque las pymes puedan capacitarse o puedan tener recursos y demás. Y un dato interesante que soltó justo el nuevo director de Google México, Julian Coulter, él decía que del programa que tienen de Crece con Google, que está muy enfocado justo para pymes, 1 millón de las vistas, vamos, que se han dado en la región, provienen de México. Entonces, la intención de aprender sí existe. Muchas veces, muchas de estas pymes no tienen ni siquiera dónde ver los contenidos. Entonces, tener una mejor conexión, tener obviamente mejores equipos que están... Todas estas gamas media, por ejemplo, muchas gamas media están empezando a meter 5G, aunque son equipos de tal vez 6,000, 8,000 pesos, que dices, ok, uh-huh, pero no tenemos ni siquiera 5G. Pero
ya está listo.
Exacto, pero ya está, entonces ya lo puede soportar. Y es algo que finalmente puede ser más asequible para estas empresas pequeñas, que en lugar de estar utilizando el teléfono para tal vez estar tomando fotos increíbles, lo estás utilizando para tu chamba como tal. Entonces creo que eso sí podría ser un área de oportunidad, aunque creo que el área de oportunidad más grande es que obviamente la conectividad tendría que bajar de costo y tendría que empezar a hacerse más canasta básica. Uy. Creo que ese es el área de oportunidad más padre que tenemos en este momento.
Pero además estamos con un presidente, yo calificaría como el presidente menos digitalizado que hemos tenido.
Totalmente. El otro día, justo ahorita que me acordé así en flash de una idea, de una nota que de hecho no la pensé, pero no la hice en su momento, pero justo el presidente que tenemos actualmente es el de los menos digitalizados que se ha tenido, pero mi pregunta es, ¿lo han visto? ¿Ustedes recuerdan? Seguro sí hay alguna, pero yo no recuerdo ninguna en este momento, alguna foto o alguna transmisión de las muchísimas que hace, diariamente, ¿alguna lo recuerdan con un smartphone en la mano?
Una vez hubo un tema incluso de su iPhone, que cómo era posible que estuviera utilizando iPhone, pero era un iPhone, aparte no era un iPhone nuevo. Entonces, como que hubo ahí un rollo en Twitter de, ay, no, es que como AMLO tiene iPhone, ¿cómo es posible? Y era como, pues sí, pero no manches, ¿qué iPhone es? O sea, era una generación muy pasada.
Pero es un iPhone 5.
Sí, o sea, tampoco era un iPhone 5, pero estaba ya pasadito, o sea, tampoco era la gran cosa.
Pero pues, seguro ese es su teléfono del trabajo.
Es posible.
es muy posible. Pero bueno, el punto de todo esto, y concuerdo con ustedes, es que la innovación o el tener herramientas y proporcionarlas también para que justo todo este tipo de tendencias, este tipo de olas, no nos pasen por encima y más bien nos trepemos a ellas y puedan ayudarnos como herramientas a salir de la crisis de la que hablábamos al inicio, tiene que venir, y hoy ahí sí estoy como muy, muy firme en ese concepto, que tiene que venir de arriba hacia abajo. O sea, sí se tienen que proporcionar todas estas cosas, se tiene que proporcionar conectividad y estas bases sólidas, aunque de abajo para arriba, si está la oportunidad ahí, pues no esperes a que te abran la puerta. Hay que moverse sin miedo, pero vaya, la colaboración creo que sí es vital para que podamos utilizar todas estas tecnologías de las que ya hablábamos para salir a lo mejor mejor parados, porque no sé si más rápido, pero mejor estado cuando salgamos un poquito de este túnel.
De acuerdo, estoy completamente de acuerdo.
Entonces, ¿cómo ven al final, ya para hacer una conclusión, este cierre de Geek Hunters en esta ocasión? ¿Innovación, yay o nay, para salir de la crisis?
Super yay. O sea, la innovación es vital para que podamos salir de la crisis, y creo que entre más rápido se adopte, entre más rápido llegue a las masas que lo necesitan, creo que es mejor. Y ahí ahora sí que es una tarea de todos, incluso de nosotros mismos, si tenemos la oportunidad de poder digitalizar a alguien y acompañarlo en el camino digital, qué bueno que lo hagamos, porque creo que es tarea de todos. O sea, empezar a hacer alfabetización digital a negocios, creo que es una de las mejores acciones que podríamos estar haciendo hoy en día.
Exacto. Yo también digo que yay, pero Creo que hay que tomar en cuenta el mercado, sus cambios, las tendencias que están y sobre todo la colaboración que se puede hacer entre las empresas chiquitas y estos gigantescos tecnológicos. Y creo que mucho de la solución puede venir de ese lado y de darle prioridad a las empresas para apostar por esta transformación que ya está encima de nosotros, si no es que ya vamos tarde.
Exacto, hay que correr para alcanzar la ola, que no se nos vaya, pero creo que todo esto y que lo comuniquemos y que lo platiquemos acá y demás y que luego las pláticas de viernes en Zoom se puedan volver un proyecto y no quede nada más en la plática, está bueno hablar de innovación, está bueno hablar de todas estas oportunidades y pues nada, un gusto y un placer estar en este podcast como siempre y nada más recordarles, puede escuchar que pueden seguir todos los contenidos como este, todos los contenidos del Summit. Todavía van a estar algunas mesas por ahí, depende de cuándo escuchen este episodio, pero el 10 de septiembre todavía va a haber algunos paneles que van a poder seguir en vivo y en la página directamente en Expansión, y si no, en el canal de YouTube de Expansión. Ahí están, yo creo que la mayoría de los lives y ponencias que se han dado en estos últimos días para que les echen un ojo, y pues nada, ahí nos escuchamos, nos leemos en nuestras redes sociales, no se olviden de usar el hashtag GeekHunters y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas
adiosito,
gracias.
Adiosito, gracias.
Bye.
Bye.
Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.